Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Arranca Iglesia Noticia en la Diócesis de Palencia a las 10 menos cuarto de la mañana. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono. Y en el estudio, como todos los domingos, a excepción del domingo pasado,
¿sí?,
está Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Que hemos llegado a la solemnidad de la Ascensión, una fiesta grande en nuestra Iglesia. Y de ello nos habla José María de Valles, delegado diocesano de liturgia.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buenos días, Natalia, y buenos días a todos nuestros escuchantes.
Hoy, domingo 2 de junio, celebramos una gran solemnidad, celebramos la Ascensión del Señor.
Claro, es la Ascensión, que era de esas tres grandes fiestas del año, a los 40 días de la Resurrección. Y la verdad que al principio pues uno se sorprende mucho. Dice, estábamos tan contentos en la Resurrección de Cristo y de momento que Jesús se va. Es que se ha cansado de nosotros, ya no está a gusto en nuestro mundo. ¿Por qué nos deja y se va?
¿Cómo podemos vivir los creyentes esta fiesta?
Bueno, primero, no se va. Jesús asciende al cielo y, como hoy escucharemos en el prefacio, se va pues para enseñarnos el camino de nuestro destino. Y esto es un poco lo que enlaza con tu pregunta. ¿Cómo vivimos la Ascensión? Pues siempre mirando al cielo. Ahí está la meta, ahí está el destino, ahí está nuestra, diríamos, quien nos espera, Dios nuestro Padre. Porque ciertamente la Resurrección parece que es todo en nuestra vida, pero no. El ciclo se completa cuando llegamos a los brazos de Dios nuestro Padre en el cielo. Si no, sería una segunda parte de la misma película de vivir aquí en la tierra. Nosotros aspiramos al cielo, a lo mejor, al amor de Dios nuestro Padre. Y quería acabar porque hoy es el día de la jornada de las comunicaciones sociales y quería felicitar a todos los que trabajan en los medios de comunicación social, pero muy especialmente pues a vosotros, Chomín y Natalia, que Dios os bendiga y que realmente viváis vuestra vocación con este gozo y entusiasmo con que lo hacéis.
Pues muchísimas gracias, José María, gracias por la felicitación y que disfrutes un feliz domingo.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia, y buenos días, Chomín.
Tenemos una carta de nuevo sobre el ser humano. Esta ocasión habla del ser humano, imagen y semejanza de Dios.
Sí, otra carta nueva y seguiremos en domingos sucesivos porque ya os dije hace poco que la antropología, es decir, la concepción del hombre es crucial y fundamental no solamente para nuestra forma de ser personal, sino también para el proyecto de la sociedad y para vivir coherentemente con nuestra fe en la sociedad. ¿Nosotros de dónde partimos? Lógicamente, como cristianos, la referencia fundamental es Jesucristo, porque Él es el revelador del Padre y de su amor, pero también el que manifiesta al hombre el misterio del mismo hombre y le descubre nuestra grandeza. En Cristo, imagen de Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Y en Cristo, Redentor y Salvador, esta imagen divina que ha sido alterada por el pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios y del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por imagen y semejanza? Esta concepción arranca de los primeros capítulos del Génesis, en concreto de Génesis 1:26. Dios está creando, crea todas las cosas y al sexto día crea al hombre y al ser humano. Textualmente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Este es el texto fundamental de la Escritura que aparece ya en el principio y que lógicamente domina todo el contexto de la Escritura. La idea de imagen es un poco, hace referencia a lo que había en el Oriente Antiguo. El rey estaba, o el emperador estaba presente y gobernaba su imperio, pero ¿qué había? Pues de vez en cuando ponía una imagen, una estatua, para representar la presencia del emperador en medio de su pueblo. En cierto modo, esta imagen lo que indica, o esta expresión imagen, que el hombre es lugarteniente de Dios y a la vez colaborador en la obra de la creación.
¿Y cómo nosotros, los creyentes, podemos colaborar en esta obra, en la obra de la creación, en nuestro día a día?
Bueno, en primer lugar, podemos perfeccionar ser imagen de Dios, lógicamente fijándonos y reflejando, conociendo, amando y siguiendo a Jesucristo, que es la imagen perfecta del Dios invisible. Jesús dijo: nadie va al Padre sino por mí. Y en una ocasión le preguntan a Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice él: tanto tiempo estoy con vosotros y no me conocéis, quien me ve a mí ve al Padre, porque el Padre y él y yo somos una misma cosa. ¿Cómo colaborar? Pues lógicamente aquí tenemos toda la tarea de la vida del ser humano, desde el trabajo, desde el amor, desde lo que nos marca también el Papa en la Laudato Si. El hombre es colaborador con Dios en la creación. Somos, en cierto modo, co-creadores con él, colaboradores suyos. Y ahí radica un poco nuestra dignidad. ¿Y cómo? Pues con el trabajo bien hecho, con el trabajo solidario, con el trabajo pensando no solamente en nosotros mismos, sino en nuestra familia, en el entorno, en la humanidad entera y en el resto de la creación, que es la casa común. Y entendido también aquello que decía San Francisco, que el hombre es hermano de todas las cosas y, lógicamente, hermano de todos los hombres. Y viviendo esa fraternidad universal.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Que disfrute de un feliz domingo y muy buena semana.
Y felicidades a vosotros, porque el domingo, el día de la Ascensión, es el día de los medios de comunicación social en la Iglesia.
Muchas gracias, don Manuel.
Felicidades. Adiós.
La brújula familiar.
Hoy el sacerdote Miguel Ruiz, psicólogo del Centro de Orientación Familiar de la diócesis, nos habla de aquellas personas que siempre argumentan: yo soy así.
En los años 80, Alaska y Dinarama cantaban: ¿a quién le importa lo que yo hago? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Quizá alguno lo puede cantar de vez en cuando, a voz en grito, para reafirmarse en su posición. Y es que hay muchas personas que no están dispuestas a introducir cambios en su vida, y además presumen de ello. Son individuos que todo lo saben, tienen un juicio formado sobre cada persona y no dudan en expresarlo públicamente, aunque no se les pregunte, aunque la otra persona se sienta herida. En las relaciones interpersonales pueden ser manipuladores y poco respetuosos cuando se trata de defender su enfoque o posición. Estas personas tienen un importante problema: son incapaces de escuchar, de acoger el punto de vista de los demás. Es su forma de defenderse del mundo exterior. Sin embargo, generan mucha incomodidad y sufrimiento alrededor. Por eso, cuando alguien quiere hacerles una corrección o una sugerencia, tienen una explosión de ira. Amenazan con irse o utilizan la frase: yo soy así y no voy a cambiar. Normalmente las otras personas terminan cansándose de esta forma de actuar y optan por no volver a enfrentarse a los ataques de ira y los malos modales de la persona en cuestión. En el grupo de amigos, en los entornos laborales o familiares, comentarán a escondidas: mejor no decirle nada a fulanito porque se pone hecho una furia. De este modo, el individuo seguirá campando a sus anchas, sin nadie que le sirva de contraste o ponga mesura a su comportamiento. Sin embargo, la investigación demuestra que cuando se hace un seguimiento durante 40 o 60 años a un grupo importante de individuos, los niveles de autoconfianza, perseverancia, deseos de aprender y originalidad, entre otros, van variando, influidos por los procesos de aprendizaje y por el contexto vital. Es decir, la personalidad cambia a lo largo de la vida y en ocasiones de forma significativa. Otra cosa es que una persona prefiera no tomar conciencia de cómo es y qué parte de su comportamiento molesta a los demás. Es mucho más cómodo para el sujeto refugiarse en el yo soy así y mantenerse en sus rutinas que introducir cambios que van a suponer nuevos aprendizajes y nuevas formas de hacer las cosas, implicando un alto esfuerzo personal. Se trata, por tanto, de una cuestión de voluntad: querer o no querer cambiar.
Santos que proponen vida.
Hoy nuestro compañero en la oficina de comunicación, el sacerdote Julio José, nos acerca a la figura de San Carlos Luanga y sus compañeros mártires.
Traemos la figura de un grupo de santos que celebraremos mañana, día 3. Se trata de San Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Aunque el norte de África fue evangelizado en los primeros siglos y hubo allí desde el principio florecientes comunidades cristianas y santos de la talla de San Agustín, el África subsahariana o África negra no conoció el anuncio del Evangelio hasta mediados del siglo XIX. Uganda fue evangelizada por los padres blancos. Sin embargo, entre 1885 y 1887, los cristianos sufrieron allí violentas persecuciones. Entre ellas, murió San Carlos Luanga, que era el jefe de los pajes en la corte real. Cuando el Papa Benedicto XV, en 1920, decidió beatificar a San Carlos Luanga y sus compañeros mártires, causó un cierto impacto en la cristiandad, puesto que hasta entonces los modelos de santidad estaban ligados a ciertos cánones de raza, lengua o cultura. De hecho, fueron los primeros subsaharianos mártires que veneramos en el santoral. La evangelización de Uganda alcanzó a todas las capas sociales, incluidos los gobernantes y la casa real, pero más tarde estos, influenciados por algunos jefes de tribus y las malas costumbres de muchos mercaderes occidentales, decidieron dar marcha atrás y perseguir a los cristianos. Se piensa incluso que el rey Mwanga, que decretó la persecución contra los cristianos, no estaba en plena posesión de sus facultades mentales. De hecho, era muy limitado intelectualmente, violento, adicto a la marihuana, alcohólico y muy aficionado a las prácticas homosexuales. A tal efecto, se había creado un abundante harén, formado por pajes, siervos e hijos de los nobles de la corte, a donde acudía frecuentemente en búsqueda de víctimas para sus aventuras sexuales. Algunos de sus funcionarios conversos al catolicismo, entre ellos Carlos Luanga, fueron siempre muy críticos con estas prácticas del rey. El rey buscó el apoyo de los hechiceros y jefes tribales, que habían visto recortado su poder con el ascenso del cristianismo, y la primera víctima de la persecución contra los cristianos fue un obispo anglicano y otros 200 jóvenes. Después cayó el prefecto de la Casa Real, que echó en cara al rey Mwanga el asesinato del obispo anglicano, y como católico trató de defender a los pajes del acoso sexual al que los sometía el rey. Este prefecto es sustituido por Carlos Luanga, que sufrió en sus propias carnes las atenciones morbosas del rey. Se opuso firmemente a ellas y por eso en 1886 es condenado a muerte junto a todo el grupo de jóvenes neoconversos que él dirigía y animaba. El más joven tenía 14 años y el mayor 35. Son martirizados en un lugar distante del Palacio Real. El grupo recorrió a pie este viacrucis de unos 40 kilómetros y mientras tanto sus propios familiares les invitaban a abjurar de la fe para salvar su vida. Algunos murieron por los golpes o fueron asesinados en el mismo camino. El grupo es quemado vivo el día 3 de junio. Son 21 católicos en total. El martirio de estos jóvenes es una vez más semilla de nuevos cristianos y de miles de conversiones. Fueron canonizados por Pablo VI en 1964 y el mismo Papa consagró el santuario edificado en su honor en el lugar de los martirios, en ese viaje que el pontífice realizó a Uganda en 1969.
Cuando me
Y con Celinés y esta canción de Me levantaré, llegamos al tramo final de Iglesia Noticia, pero les contamos antes unos cuantos apuntes. Ya han comenzado a celebrarse los encuentros eclesiales en los arciprestazgos. Ayer se celebró en El Brezo, hoy se celebra en el arciprestazgo del Valle y el próximo viernes en Campos y el sábado 8 de junio en Pisuerga Norte.
Dentro del 10º aniversario de la adoración eucarística perpetua en nuestra diócesis se celebran diversos actos. Así, el próximo 4 de junio el sacerdote Eduardo Calvo impartirá la conferencia La adoración y la parroquia, a partir de las 8 en Las Claras.
Del 5 al 13 de junio se celebra la novena en honor a San Antonio de Padua. A las 7 y media, rezo del Rosario y Eucaristía, en la que predicará nuestro compañero en la Oficina de Comunicación, el sacerdote Julio José Gómez.
El Grupo de Justicia y Paz de la Diócesis, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, celebra con los estudiantes de ESO y Bachillerato un encuentro en el Parque Isla Dos Aguas, para sensibilizar sobre la importancia del cuidado del planeta, a partir de las 13:30.
Y el sábado, vigilia de Pentecostés, a las 8 en la Iglesia de las Religiosas de María Inmaculada. Que disfruten de un feliz domingo.
Buena semana.